Y me dijo Isidro que hablara de caminar en el Espíritu. ¿Eh? Pues eso debe ser difícil, ¿eh? Porque yo aquí no veo ningún espíritu. Yo veo cuerpos guapos, bien vestidos, etc. Y una de la primera cosa que yo quisiera decir para caminar en el Espíritu, que fuéramos todos seres históricos, no espíritus puros, porque es muy engañoso, ¿eh? Cuando decimos caminar en el Espíritu, decimos yo Eusebio, con todas mis enfermedades, con toda mi edad, con todo mi conocimiento, con todos mis instintos, tal como soy, formando parte de esta sociedad de hoy y viviendo donde vivo, en la familia que me rodea, pues yo tengo que caminar de un modo especial, guiado por el Espíritu. Pero yo todo, ¿eh? Desde la cabeza a los pies, pasando por las tripas y por todo lo que hay en mí. Porque si no, uy, a veces encuentras gente que están muy, muy santos, ¿no? Y después, pues, cierto tiempo después dice, no, ahora ya no. Pues entonces, ¿qué eras entonces? Espíritu. No, cuesta caminar. Nosotros somos, como hombres, somos como la recapitulación de la especie humana. Cada uno somos como una recapitulación de la especie humana hasta ahora. Y todo lo que el hombre llevó desde que nació está en nosotros, en formas unas veces distinto, de energías que no controlamos, de cuerpo. Pues hace poco leyó que todos habíamos descendido de 3 parejas de hombres. Fijaros, si pueden decir eso, pues todo eso tenemos que caminar en el Espíritu todo. Nuestro pensamiento, nuestros instintos, el odio que tenemos, o la falta de simpatía, la alegría, todo, caminar todo, como seres históricos, no pegar el pego de espíritus, no, y salgo de aquí y bueno, y me lío a palo, pues prefiero que me contradiga. ¿Ves lo que significa caminar? Somos hombres, todo lo que haya de hombre en nosotros tiene que caminar. Nosotros hasta cierto punto somos capaces de mover algo, pero todo no, porque todo, hay muchas cosas que nos empujan para otro lado. Y sin embargo, el milagro de Cristo, del Espíritu, de lo que nosotros decimos que tenemos, es que es capaz de transformar y caminar eso. Entonces, tener siempre presente por la mañanita que somos seres humanos, concretos. Y el Señor me está amando ahí, en mis instintos, en mis cosas buenas, en mi cuerpo. Vivir eso como ser histórico, no como espíritu, ¿no? Y lógicamente, si lo vivo, lo tengo que, se tiene que ver. Porque es triste la cantidad de gente que dice que es creyente y no se nota. Y no se nota porque no tienen una fe histórica. Tienen una fe espiritual, son, yo qué sé. Tenemos que estar con los pies en la tierra, decimos, y la cabeza en el cielo, es un modo de hablar, ¿no? Pero como no tengamos los pies en la tierra, nos pegamos una torta de mucho cuidado, ¿eh? Después decimos, somos católicos, cristianos. Y si somos católicos, no somos solo nosotros, yo lo que conozco. Como católico llevo también toda la historia del catolicismo. Toda la historia del cristianismo. Que unos fueron buenos, otros muy buenos, otros santos, otros malos y otros muy malos. Y yo también, como católico, no me vale, yo es que veo a la gente hablar de otros, del Papa, de los curas, está muy socorrido, de los que van a misa, de los que no van, de los que fueron y no fueron. Yo digo, ¿pero esto qué? ¿Eso de ser católico qué es? ¿Desvincularme de todos los católicos de toda la historia? Todo empezó por Cristo. Y vive. Y todos tenemos el Espíritu del Señor, los cristianos, los que hemos sido bautizados en el nombre de Cristo y hemos sido inmersos en su muerte y en su resurrección. Yo no estoy solo, no penséis nunca, ni como una persona aislada de la humanidad, ni como un creyente aislado de los otros creyentes. Lo llevamos dentro todo. Y cuando digo caminar en el Espíritu, es ese sujeto histórico que es la recapitulación de toda la Iglesia desde que Cristo la fundó, incluido el fundador. En la cara de Jesús, hombre, el Padre ve todas las caras de todos los hombres de todos los tiempos. Tenemos que ser conscientes de eso para nunca ser egoístas, no pensar solo en yo. Eso es uno. Si soy ser histórico, yo no puedo decir yo. La historia es ciertamente que se está haciendo trizas en la cultura actual, ¿no? ¿Ves que quién habla de España? Hablan de este país o de este. Ya no hablan de la historia de los reyes católicos, de la historia de España, ¿no? Ya desapareció. se conocen más la guerra de las galaxias que la historia de España. El Papa, yo esto lo he leído en el Papa, que tenemos que ser seres históricos. Y por una razón muy clara, porque es que si no aparecemos, somos 1000 y pico creyentes, 1000 millones, 1000 y pico millones de creyentes cristianos en Cristo, bautizados en el mismo Cristo, como dijo el Papa a un grupo de hace unos días, envió un saludo a un grupo de carismáticos protestantes, pentecostales, ¿no? Y le dijo que éramos hermanos, o sea, que tenemos el mismo Cristo. Y que hay que pensar en la unidad. Hoy día están atacando la religión cristiana en Europa masivamente. Desde hace tiempo los políticos, un grupo de políticos que está muy representado en España, están luchando porque la ética que dimane de la religión no intervenga nada en la sociedad. Que la sociedad tenga la ética que la sociedad se quiere dar a sí misma. Entonces, como estamos viviendo hoy estos problemas, tenemos que ser conscientes de que si somos creyentes católicos o cristianos, tenemos que tener una comunión. Sabemos que representamos a toda una tradición de santos, de herejes. Cristo está ahí, en la historia de Cristo, en la genealogía que pone San Mateo de Jesucristo, hay gente de mal vivir. Pero es así, es la genealogía de Cristo. Y Él ha venido a salvar a todos. ¿Veis que esto es uno ser cristiano y no? Es que no puedo ser egoísta. No puedo renunciar a ser hombre. No puedo renunciar a aparecer como miembro de un grupo de 1000 y pico millones en la tierra. Lo tapo. Da la impresión que la religión es como algo espiritual que pues a veces la aparento y otras no. Me decía el otro día una que venía a la consulta con ideas de suicidio, dice, y es que me da vergüenza hablar de que soy creyente, me da vergüenza. Y va a misa y comulga todos los días que puede. Dice, me da vergüenza. Y no contribuimos nosotros por no vivir como hombres creyentes, cristianos, no contribuimos a que se ignore a Cristo en la tierra, porque es que no parecemos nada. Nuestra fe la hemos reducido a algo espiritual, como si no tuviera que ver con el hombre, con Cristo. Cuando se hizo hombre, oye, tuvo las mismas tentaciones que tenemos todos. Porque tenía el espíritu, no nos cayó ninguna. Pero vamos, que cuando se le dio a palos en el templo, dice el otro, es para decir que el celo de tu casa, sí, sí. Tiene una explicación más clara. Era hombre, se encarnó y sufrió lo que es el estar solo. el estar abandonado. Esta dimensión es lo primero que quería yo manifestar, ¿no? Nunca lo he dicho, en el grupo tampoco, pero yo quiero esto porque necesitamos ser hombres creyentes, cristianos, todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Y entonces sí, la gente ve, porque claro, la religión es el hombre, en sus actos, en sus gestos, en lo que... ¿eh? Y la gente ve, claro. Y yo sé que lo que yo exporto a lo mejor necesita podar para que sea realmente miembro de Cristo. Pero si no lo exporto, porque no lo veo, Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. No necesito ni espíritu ni nada. Es muy importante el ser creyentes históricos, en cuerpo que se vea, claro que se vea, si tengo fe, pues eso me tiene que afecta a mis manos, afecta a mi vista, afecta al modo como yo veo las cosas. O sea, si ves, no sé, no tengo que estar tal como el Sherlock Holmes, que fueron a observar una noche por ahí el, ¿cómo se llamaba el espía ese? El espía inglés. Le dice, pusieron una tienda por la noche y fueron los dos ahí. Y en un momento le dice al doctor Watson, dice, oye, ¿qué ves? Dice, veo el cielo infinito lleno de estrellas. ¿Y qué más? Veo la omnipotencia de Dios. ¿Y qué más? Pues todo. Dice, pero no ves que nos han quitado la tienda. Pues fijaros, lo más elemental nosotros, la gente no ve que somos creyentes, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos por ahí, pues tenemos que ver en clave de Dios las cosas, ¿no? El pájaro que canta, yo qué sé, los árboles, todo, qué velocidad tremenda. Estaba yo meditando y salí de la meditación, y además había leído un libro sobre la meditación oriental, que estaba muy de moda ahora esos libros, y salgo a la calle, me encuentro con una velocidad que iban los coches. Yo digo, pero señor, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué mundo es este en que vivo? Corriendo a 100 por hora, bueno, una impresión tremenda. Ese modo de vivir, lo que tenemos que tener todos los creyentes, ¿eh? Y así no podemos ocultar que somos creyentes. No quitar la religión de mi vida, de mi cuerpo, porque el cuerpo representa a toda la humanidad. De creyentes, sabéis que hay fallos que tenemos en nuestras oraciones, otras cosas. La Iglesia nos dice, los méritos de todos los santos pues se le aplican a nuestros fallos para suplirlos, nos lo dice la Iglesia, ¿eh? Porque formamos parte de la Iglesia. Bueno, después, como creyentes, eh, Hay dos cosas fundamentales que dice el Papa. Uno es el testimonio y otro la fraternidad. Sabemos que la fraternidad del cristiano es lo fundamental, ¿no? El amor. Un amor de Cristo, un amor que es donación, ¿no? No es un amor de amigos, ¿no? De amistad, ¿no? Nosotros decimos, los amigos los elijo, la familia me la imponen. Pero cuando yo elijo amigos, hay intereses creados, muchos. Cuando tú analizas el origen de la amistad, bueno, hay conveniencias mutuas, la mayoría de ellas inconscientes, y no es ese amor. El amor de Cristo es el amor de donación, ágape. Amor de donación, de dar gratuitamente. Si yo tengo amor de Dios, Dios se me da gratuitamente a mí. Me da el perdón, me sana, me salva, me libera, todo lo que yo pueda coger. Y yo cuando amo, es así, tengo que dar a cambio de nada, porque es un amor de ágape, de donación. En la Biblia llama caridad, y el amor de Dios en la epístola primera a los Corintios lo dice San Pablo lo que es, ¿no? Pues eso es esencial. Todo mi ser, todo mi cuerpo, mi estatura, mi altura, mi edad, como esté, ¿no? Tiene que tener esa caridad. Tengo que tener esa caridad y saber que todos somos hermanos. ¿Cómo veo a los demás? Viviendo según el Espíritu, caminando según el Espíritu. A los otros creyentes los tengo que ver como hijos de Dios. Los tengo que ver como hermanos míos, pero verlos yo, físicamente, quien soy yo, con mucho genio, con poco genio, con muchas ganas de hablar o con pocas ganas de hablar. Verlos. Y cuando los veo así, pues yo, mi relación con él, ciertamente que no es ajena a eso, ¿no? No va a ser pensar mal de él. No se me ocurre pensar mal de él si yo soy creyente y hermano de él. Si yo sé que tengo un mismo padre. El ser hijos de Dios es lo común a todos. Pues vivir como hijos de Dios, dice San Pablo, hemos sido todos llamados a reproducir la imagen de Cristo, la imagen de su Hijo. Ese espíritu de Jesús clama Abba Padre en nosotros. ¿Qué significa Abba? Pues Abba es muy difícil, vamos. Yo lo último que leí hace tiempo fue que esa palabra existía ya en tiempo de Jesús. O sea, hay un Joaquín Jeremías, Isidro sabrá mucho de esto, que dice, él dice, ipsísima verba Jesús. Es la mismísima palabra de Dios, esa palabra pronunció así Jesús. Pero ese libro que leí yo, escrito por tres o cuatro exégetas de la Universidad de Bonn, en Alemania dicen que una vez en un pueblo de Israel había una, hacía mucho que no llovía y había una necesidad de agua tremendo. Entonces un maestro dijo a un niño: vete allí a un eremita que había, que le tenían por santo y le llamaban Abba, con esa palabra Abba. Dice: vete a decir al Abba que nos pida la lluvia, que nos dé la lluvia, porque estamos fatal. Y entonces el niño fue con toda confianza: danos la lluvia. Y el eremita ese, el santo ese, se dirigió a Dios y dice: tú que eres el verdadero Abba y que puedes todo, da la lluvia. Y vino la lluvia. Ahí Abba pues es, no es papaito, es un ser que puede todo y que está cercanísimo a mí. O sea, yo tengo que saber que el Abba todo lo puede y que está muy cercano a mí. Entonces yo le puedo pedir con confianza a Dios, que todo lo puede. Uno que viva en cristiano sin vivir que Dios lo puede todo, si yo vivo que Dios lo puede todo, si tengo un gran dolor de cabeza, ¿qué hago? Pues pedir ayuda a Dios. Si tengo una dificultad, pues recurro al Abba. No quiere decir que no vaya aquí a la colega doctora. Tienes que ir porque esto está especializado de parte del Abba en eso. Pero vamos, yo pienso en Dios, ¿eh? Ahí. Y pido porque es que es cercano a mí. Pero ¿cómo voy a pedir a Dios con desconfianza? Si le pidieron, aquel niño pidió lluvia y tuvieron lluvia. Eso es de ser hijos de Dios, una confianza tremenda en Él y que Él es todopoderoso. Vivir como hombres, con la edad que tenemos, los instintos que tenemos, las cosas buenas y malas que tenemos, vivir con esa confianza cada día. Si yo vivo esto cada día, la gente lo nota. Mira, se ha hecho la señal de la cruz, ese ha rezado, ese es creyente. Y si te preguntan, ¿es creyente? Hombre, claro. Porque si, para mí ser creyente es mi vida. No sabía. ¿Creéis que la gente no iría tanto a la iglesia, iría más gente a la iglesia si nosotros viviéramos así históricamente como carismáticos, caminar en el Espíritu? El Espíritu que está en nosotros, sabemos qué dones tiene, cuáles son los frutos del Espíritu. Pues fijaros, los dones del Espíritu son amor, los frutos. Tengo que tener amor. Dijimos además que era lo más en lo que me comunico con Dios muy bien. Pero un amor especial, ¿eh? No un amor que hay un cierto lucro en ello, ¿no? Un amor de entrega. Nadie puede decir que no vale nada. Hablar con personas fuera y decir: ¿qué quieres? Yo estoy contando un caso concreto. ¿Quieres café? Te llevo a... Dice: no, yo solo quiero hablar con alguien. Esto que parece un cuento es una realidad, pero más frecuente de la que pensáis. ¿Dónde está la fraternidad? La cantidad de gente que está sola. Somos verdaderamente una, como escribió en un libro, una muchedumbre solitaria. ¿Os imagináis un creyente, un carismático, solo? Pero si somos representantes de toda la humanidad, llevamos dentro toda la Iglesia, todos los santos, desde que el primero hasta el último, incluido el fundador. ¿Cómo vamos a estar solos? Solo estamos solos cuando hago de la religión algo que no es, cuando no la tengo encarnada en mí, sino que la vivo como... Vaya por Dios, yo no sé apagarle, amiga. Me la han dado hace poco y no me ha dado todavía.
Tampoco entiendo. Es una alarma.
Pues eso, ¿no? El amor. No podemos estar solos. Un carismático no puede estar solo. Cuando te sientes solo es que has dejado la religión a un lado. Porque la creencia te une a todos los hombres como hombre y a todos los creyentes como creyentes. Es una comunión real. Real. Y el que sea visible, pues eso es mi fe. Ser cristiano para mí es ser imagen visible de la presencia invisible de Dios en mí. Eso es el cristiano. Ser figura visible, visible de la presencia invisible de Dios en mí. Si no, cristiano, ¿qué es? Nada. ¿Ves cómo aquí hay necesariamente una continuidad, como en el caminar? Hay continuidad, no hay... Lo mismo que... Yo soy el mismo que cuando era niño y me subía a los árboles a buscar nidos de pájaro. Pues el mismo. Claro, el mismo que anduve por esos mundos de Dios. Y era un poco arriesgado, he sido un poco arriesgado toda mi vida. Y pues fíjate.
¿Te caíste del árbol?
¿Eh?
¿Te caíste del árbol?
Me caí del árbol. Vamos, me he metido en berenjenales porque me gustaba conocer, me gustaba. Pero encarnado, ese que era así, ahora soy así. Pero visibilizarlo siempre, necesitamos caminar en el Espíritu y no visibilizar a Jesucristo, eso es no caminar nada. Todo lo que diga de caminar es falso, porque no se ve. O el cuerpo, que es lo que camina, no camina con él. Las distancias entre la gente, por ejemplo, uno pues es hijo de su madre y de su padre, además de todo esto, ¿no? Y cada uno somos distintos unos de otros. Pero si sabemos, así que como las diferencias caracteriales son como aristas que dificultan la relación con el otro, ¿no? La comunión, la fraternidad, el ser hijos de Dios, el amar, ¿no? Pues el ser testigos, eso nos une. Está hablando de unión, pero una unión que tiene que ser verdad y que se tiene que ver, que ver, que ver. Pues decíamos, amor, alegría, el fruto del Espíritu, caminar según el Espíritu sería caminar con alegría. ¿Puede uno ser testigo de Jesucristo con una cara de esas caras que te asustan, que te parece que te están perdonando la vida? Pues no. Tengo que mostrar alegría por interiorizar ese fruto del Espíritu, encarnarlo, interiorizarlo, meterlo dentro, pero no tan dentro, dentro que no se vea. Encarnarlo es mejor, porque está dentro de la carne. La alegría. ¿No os podéis dar idea la paz que dais a la gente cuando tenéis alegría y percibís que el otro es hermano? Yo, no sé, tú también, tú lo tendrás, pero yo una consulta, gente de toda condición social, desde gente altísima del gobierno, que te dicen a uno que le dije, bueno, pues ya está solucionado el problema, y me dice, padre, ¿puedo venir una vez al mes por lo menos? Y digo, ¿para qué? Si ya está solucionado. Pues que yo le he dicho al presidente, y claro, a mi mujer, que usted es la única persona que da una paz. Yo cuando vengo aquí me relajo completamente. Estamos intentando solucionar problemas. Pero era eso, es lo que te da el orar al Señor por Él, antes de verle, estar tú preparado y tener alegría, amarle, paz, todo eso lo notas y creas en Él algo que te dice que tú tienes y que tú dices, ah, si tú supieras cómo soy yo, ¿y cómo tienes ese hombre? Porque soy creyente. Y das testimonio de hasta dormido, vamos, puedes darlo. Paz, fijaros la paz. Uno va a buscar paz y se encuentra con la guerra allí. Pero vamos, en fin, no quiero revelar nada. Paciencia, la paciencia, tenemos que tener paciencia. Nos damos cuenta que el otro pone en peligro la paciencia, pero yo pongo la paciencia de otro en peligro. Tenemos que ser pacientes. Uno que ve al otro como hijo de Dios, que tiene el mismo espíritu de Dios, que es hermano mío, que tiene la misma finalidad que yo, el mismo espíritu que le ayuda de día y de noche, pues cómo no voy a tener paciencia con él, si yo puedo aprender de él. Él está conmigo ahí con una finalidad, para que yo aprenda de él y él de mí. Tenemos cada contacto humano que tenga, sea exitoso o fracasado, considerarlo como una oportunidad que me da el Señor. Me decía ayer uno, bueno, ¿y esto? Un matrimonio que vino para separarse. Pues hombre, digo, pues si sois creyentes es una oportunidad que hay de hacerte tú más fuerte ante este acontecimiento. Dios te da para hacerte más fuerte frente a tu marido. Bueno, visto así, sí. Es que, ¿cómo lo ves? Si no, como una causa para echar a correr e ir a juzgado. Pues es una oportunidad. El creyente está lleno de oportunidades. Caminar en el Espíritu es caminar en un mundo de oportunidades. Todas son oportunidades que el Señor me presenta, con gente que tienen mucho en común conmigo y que en ellos puedo descubrir la presencia de Dios, puedo descubrir una palabra de Dios, lo que decía en la profecía que dijo la hermana, que nos enviaba el Señor, ¿no? Somos enviados, y aprovecho que parte del caminar según el Espíritu va incluido en sentirse enviado. Uno que camina según el Espíritu, si no se siente enviado, no camina según el Espíritu. La hermana lo dijo ahí, pero es que la verdad lo repite el Papa, lo repite los Evangelios: sentirme enviado. Y imaginaros uno que se siente enviado por Dios, por los hermanos, por los millones de gente que me siento enviado. ¿Puede uno sentirse solo? ¿Puede uno sentirse depre cuando sabe que hay miles de millones de personas dentro de él que le necesitan y le envían? Yo no estoy solo, soy enviado. Es el anti-egoísmo, la anti-soledad. El cristianismo es todo anti-soledad, anti-egoísmo, anti-depre, anti-todo. Soy enviado, me necesitan. El Cristo te necesita para amar, decimos, y para otras muchas cosas. Que yo me sienta necesario. ¿Cuánta gente se siente necesaria hoy? Actualmente en la cultura nuestra hay muchos, los no nacidos sobran. Los viejos sobramos también. La gente joven que no cuenta trabajo también sobran. Hay una cantidad de gente excluida en la sociedad de ahora que vivimos aquí en España y en Europa. Un elemento que nos preocupa mucho es los excluidos. Hay muchos excluidos, muchos que no tienen que comer, que no son capaces de tener los elementos primarios para vivir, la habitación, lo que sea. Y yo ahí que no tengo nada que decir. Pues sí, tengo que encarnar, hemos dicho, la fe, encarnarla, que se manifieste, para que no haya excluidos, porque esos son hermanos míos. ¿Cómo voy a ser indiferente ante un excluido si le considero como hermano, hijo de Dios, parte de mi familia, parte de lo que llevo yo dentro como recapitulación de la especie humana y como recapitulación de la cultura, vamos, de la cultura, de la fe cristiana? ¿Cómo voy yo a quedarme insensible ante un excluido? Y hay tantos excluidos a nuestro lado hoy. Caminar según el Espíritu significa también ir al encuentro del excluido y decirle hola. Decirle hola. Decirle hola, que a lo mejor es lo único. Dice, pues él me saludó. Y una vez una chica alcohólica estaba borracha, perdida. Llovía, y vamos a entrar aquí, ¿quieres café? ¿Quieres comer? No, sí, yo soy de una familia rica, y me habló de la familia conocidísima en España. ¿Qué quieres? Hablar con alguien como con usted, solo quiero eso. Pero vamos, no tengo con quién hablar. Ayer me decía una señora, Dice, yo cuando voy, ayer, no, ayer fue domingo, no, lunes, pues ayer, dice, cuando voy al supermercado, hay allí un negro que está pidiendo, no sabe usted los deseos que tengo, que me abrace. Porque su marido no la quería ni la... Ella era guapa, realmente más que la media, de unos 40 años. Y venía, yo sí que la noté que siempre venía vestida igual. Y no te digo, está, tiene que estar depresiva porque no cambia de look. Pues hoy día cambias de look, cada día te vienen con un vestido nuevo. No cambiaba de look. Hoy la cogí y le di un achuchón cuando se marchó. Y al día siguiente vino con un look nuevo. Trajo una bata blanca, una, ¿cómo se llama eso? Una blusa blanca, pero muy conjuntada. Caramba, yo no me levanté, me dije que estaba sentado en el despacho de aquí la mano, por si eran moscas. Y... Pero venía cambiada. Y llevaba antes, y se lo dije al marido. Le dije al marido, oye, pero, es que, pero tú eres creyente. Dice, no, es que yo no... Digo, bueno, ya te digo yo por qué tú no eres frente a las mujeres muy dado a comunicarte. Y tú me dijiste que sí, que era por eso, y por eso bebes, para poder comunicarte. Pero vamos, oye, acércate a ella, caramba, dale un achuchón, cógela la cara así, diga qué guapa estás, que oye, ese vestido te sienta bien, y si yo, acércate a ella. Vamos a ver esta semana si ha pasado algo. Hay mucha gente sola. Os hablo de esto, vamos, que parece broma, ¿no? Pero hay mucha gente sola. Y uno que se sienta, que diga que camina según el Espíritu, tiene que tener encarnado eso, la necesidad de encontrarse con los que estén fuera, ¿no? Afables, afabilidad, otro don del Espíritu, ¿no? Otra del fruto. Ahí me están señalando cabezas y eso es. Pues nada, en general, pues esto, y después una cosa también que falta, caminar en el Espíritu. Sabemos que un creyente vive de la esperanza de un mundo mejor después de la muerte. La verdad, realmente, que declaró Cristo más importante para nosotros fue: el que crea en mí, aunque muera, vivirá. Las otras cosas, pero esa, amigo, eso se anticipa cuando vivo con esperanza. El mundo que vives está desesperanzado, pues vivir. Uno que camina según el Espíritu camina con esperanza de que tiene otra vida después. Y os acordáis cuando dice que en Cristo, en Apocalipsis, cuando se habla de un mundo nuevo. Y a mí, os digo de veras, me ilusiona cómo será ese mundo nuevo. Y en mi esperanza entra ese mundo nuevo. Yo sé que después de esto, que se arruinará bien pronto, por la edad que tengo, bien pronto, pero que hay un mundo nuevo. Me ilusiona ese mundo nuevo. Y eso para mí es una ilusión muy grande. En la vida es un impulso, me da mucha fuerza, ¿no?, para seguir adelante en situaciones concretas que te encuentras en la vida, dramáticas, pues muy gordas, ¿no? Algunas muy gordas que nos atañen a todos, ¿no? Pero saber que hay otra esperanza, un mundo nuevo, Te viene la muerte en el creyente, no es un fracaso como la de todo. Contaba yo a estos, un amigo mío que tenía 100 millones de euros y el hermano que quería robarle tenía 150 millones de euros. Y a los dos los enterré en el término de 3 meses. Y el pequeño me decía: para usted las oraciones, para mí el dinero. Pues mira, la palmó. O sea, y sin esperanza. La esperanza, uno que camina según el Espíritu tiene que tener esperanza en la otra vida, siempre, siempre, que después de esta vida hay otra, que el hombre no es un fracaso existencial como tenía que ser. Si realmente piensas en el ser humano en esa época, que haces un poco de filósofo en la juventud, siempre piensan mucho esas cosas, y bueno, pero la vida humana es un fracaso existencial, porque un animal, pues mira, vive y vive bien, si tiene que comer y medios de reproducirse, y después termina y no se da cuenta. Pero el hombre, acumular cosas, pensar en el futuro, tengo que hacer esto, que en esto no falle, y después te viene un catarro mal cogido o un cáncer y la palmas, digo, este es un fracaso existencial, la naturaleza humana es un fracaso, después de tanto pensar acabar así. Pero pensando que hay una esperanza, que hay otro mundo que me espera, eso es una maravilla. Caminar según el Espíritu, caminar en el Espíritu, sin ese mundo de esperanza, pues tampoco tiene sentido. El Papa Francisco, en la homilía del 16 de marzo del presente año, dijo: la segunda creación de Dios es aún más maravilloso que la primera, porque cuando el Señor rehace el mundo estropeado por el pecado, lo rehace en Cristo. Y en este renovar todo, Dios manifiesta su gloria inmensa. Esperar esto es una maravilla. ¿Os imagináis un carismático que no espere en otra vida? Pues yo no. ¿Os imagináis que no manifieste que es creyente? ¿Os imagináis que no manifieste que pertenece a una historia de miles de millones de santos y de pecadores? Pues no se puede imaginar uno eso, ¿no? Que no estás tú solo, que tú llevas contigo cantidad de un tropel de gente tremenda. Bueno, yo paro porque si no...
penetra lo más interior de su espíritu, de su alma, de su cuerpo, todas las células de su cuerpo, Señor. Sánala, libérala, dale un corazón completamente nuevo, Señor. Llénala de tus dones, Señor, para que sea un instrumento de salvación para todas las personas que entren en contacto con él. Que se sienta enviada por ti, Señor. Llénala, dala una alegría y una paz, Señor. Esos dones del Espíritu, esos frutos, Señor, que nos dejan sin dormir de gozo y de alegría. Dala a ella, Señor, experimentar tu presencia poderosa, tu presencia transformante, Señor. Que la comuniques la sabiduría tuya, Señor. Que piense, Señor, en eso, porque tú la induces, Señor, pensamientos divinos, pensamientos que van más allá de su inteligencia, Señor. Que tú la revelas, Señor, las cosas que tú revelas a todos los creyentes. Revélala, Señor, la vida del Padre y del Hijo y tu vida en ella. Revélala tu amor, revélala tu compasión, revélala tu misericordia, revélala tu amor, revélala tu perdón, revélala esa vida nueva, Señor, que se goce en ella. Bendito y alabado.
Señor, alabado sea. Gloria.
Poseo el buen consejo y el acierto míos, son las prudencias y el valor. Por mí reinan los reyes, y los príncipes promulgan leyes justas. Por mí gobiernan los gobernantes y los nobles y dan sentencias justas. Yo amo a los que me aman. Los que madrugan por mí me encuentran. Yo traigo la riqueza y honor, fortuna copiosa y prosperidad. Mi fruto es mejor que el oro, y mi renta vale más que la plata. Camino por sendero justo, por las sendas del derecho, para legar riquezas a mis amigos y colmar de sus tesoros.
Palabra de Dios.
Poder Dios, por su
gloria al Padre,
al Hijo y al Espíritu Santo, como era.